Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:33. Bienvenidos al Mirall de la Iglesia, ese espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía. Aquí en Mallorca, a día de hoy, 30 de septiembre de 2022. Hoy conocemos de cerca el Instituto Humanitate, un espacio de formación y desarrollo al servicio de las distintas realidades de vida consagrada, al servicio del fortalecimiento de la labor social y pastoral de la Iglesia Católica. Enseguida hablamos con su directora, que nos hablará de toda su oferta formativa. Y también te hablamos hoy de lo que ya tiene plazas disponibles, que son los ejercicios espirituales de 5 días, siguiendo el método de San Ignacio de Loyola, en la Casa de Espiritualidad de la Pureza de María, en Valldemosa. Hablaremos con el jesuita que los acompañará, el padre José Carlos Cupó. Y mañana empieza el mes de octubre, es el mes del Rosario. Hablamos hoy con la presidenta del Rosario de la Aurora, que nos invitará a las distintas convocatorias de este mes de octubre, que estamos a punto de encetar. José Ponce al control técnico, muchas gracias. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos el Mirall de la Iglesia. Bienvenidos. No sé si ya conoces o no el Instituto Humanitate, si no, hoy vas a tener la oportunidad de conocerlo, y si ya te suena, de conocerlo mejor y saber toda la oferta formativa que tienen también online. Hablamos con la directora del Instituto Humanitate, María Eugenia Aguado. María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros, María Eugenia.
Gracias por haberme invitado, un placer.
¿Cómo estamos? Mucho trabajo ya en medio de la vorágine del curso.
Pues mucho, mucho. La verdad que sí, cada vez la formación nos la piden más. Están deseosos de recibir esta formación, este acompañamiento.
Yo, para que nuestra audiencia, los que no conocen el Instituto Humanitate, que puedan empezar a situarlo un poco, ¿qué es el Instituto Humanitate y cuál es su función, María Eugenia?
Bueno, pues dentro de Familia Humanitate, que es una asociación que trabaja para apoyar la labor de la Iglesia Católica, es un espacio que ofrece formación y también, digamos, espacio para compartir reflexiones, ¿no?, sobre la vida y el momento que nos toca vivir. Pero lo más definitivo es la formación. La formación se ofrece a personas, comunidades e instituciones de vida consagrada dentro de la Iglesia Católica. Entonces, y las acciones formativas, a través de ellas, ¿no?, lo que queremos es mostrar nuestra cercanía y responder a sus necesidades.
Es un instituto que no nació ayer. ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta ahora?
Pues nació en el 2006 en el seno de la Fundación Summa Humanitate, que dentro de esta Familia Humanitate, que es una asociación que tiene 3 fundaciones, es la que trabaja en el sector sociosanitario. Y nació precisamente pues para dar formación. Antes era presencial y se organizaba en distintas ciudades de España. La Fundación Summa Humanitate, que como digo, nace en el seno de esta fundación, se ocupa del cuidado de los hermanos y hermanas mayores, sacerdotes, en sus casas y en las residencias.
Es una realidad el envejecimiento de muchas personas consagradas en distintos institutos, con lo cual el instituto responde a una necesidad creciente, ¿no? También es una etapa de la vida en la que no hay que dejar de formarse, de esto somos cada vez más conscientes. ¿El Instituto Humanitate tiene algún carisma presente en la formación que ofrece o son cercanos a algún carisma en particular, María Eugenia?
No, la verdad es que tiene una vocación universal, ¿no? Una de sus riquezas, pensamos, es la independencia de cualquier congregación o movimiento, precisamente para acoger a cualquier realidad o carisma dentro de la Iglesia. Uh-huh. Es verdad que los ponentes que invitamos, pues puede que en algún caso, ¿no?, pues sean o bien de una congregación o afines a algún carisma, pero digamos, el deseo es esa mirada abierta y acogedora de cualquier realidad.
¿Y en qué consisten los distintos tipos de formación que ofrecéis?
Bueno, pues hay tres tipos de formación. Una que es abierta y gratuita a todos, referido a la vida consagrada, ¿no? A religiosos, religiosas, sacerdotes y también laicos consagrados. Y esta formación pues consiste, dentro de lo que sería el curso escolar de septiembre a junio, en dos sesiones formativas ahora online, ¿no? Ahora online, aunque se han empezado nuevamente con talleres presenciales. Eso es lo que se llama formación abierta. Después tenemos la formación a demanda, que está creciendo muchísimo, y es la formación que nos hacen congregaciones e instituciones determinadas y con un temario, unas sesiones formativas determinadas, ¿no? Pues para atender una necesidad concreta, para enfocar un capítulo, para lo que ellos necesiten específicamente. Y por otra parte, tenemos una plataforma para cursos a distancia, cursos ya diseñados que se ofrecen, ¿no?, a las congregaciones, a los institutos, también a las diócesis, con una temática concreta. Pues unos más largos y otros más cortos, ¿no?, en función de lo que vemos que son sus necesidades.
Entiendo que adaptáis mucho esta formación y según las sugerencias, necesidades de los candidatos. ¿Qué es aquello que más os están demandando?
Pues mira, realmente surge de ahí, de sus sugerencias y necesidades de las formaciones de años anteriores, ¿no? Y sobre todo nos piden ahora mucho, bueno, hay temas que son recurrentes, del cuidado de los hermanos y hermanas mayores, pues como atender el envejecimiento, las relaciones con hermanos o hermanas con enfermedades mentales o con Alzheimer, en fin, la ética al final de la vida, mucho vinculado a la vejez, ¿no?, a esta etapa de la vejez. Pero sobre todo ahora son temas que les ayuden a enfrentar o abrazar su vulnerabilidad y abordar el futuro con un realismo optimista, pero también sereno y esperanzado, muy esperanzado. O sea, están pidiendo que nos enfoquemos mucho en la esperanza.
Que es una gran meta, ¿no? Y no será fácil de conseguir centrarse en la esperanza, sobre todo cuando se cumplen años, tiene todo un reto, ¿no? Abrazarse de esa manera a la esperanza.
Efectivamente. Reconocer y agradecer la propia historia de vida es un poco el punto de partida. Y a partir de ahí, abrazar la vulnerabilidad actual y crecer, mirar al futuro y siempre buscando el querer de Dios, ¿no?, y el apoyo de la gracia.
En marzo del año que viene organizáis el tercer Congreso Humanitate con el título Consideraciones para una mejor atención y organización de nuestras casas de mayores. ¿Quiénes están convocados y qué les puede aportar, María Eugenia?
Pues convocados, pues como digo, está abierto a cualquier realidad de la vida consagrada en España, bueno, en España o fuera de España, ¿no? Pero en este caso el Congreso está muy enfocado precisamente al cuidado de la célula más pequeña, ¿no?, de lo que son las comunidades y las casas de hermanos y hermanas mayores, que están en momentos de transformación, en un momento de reorganización, y sobre todo es cómo hacerlo de la manera más fraterna y de la manera también más eficiente, que a la vez procura mayor autocuidado, tanto para las personas atendidas como para los cuidadores.
¿Y qué experiencia, yo aprovecho para preguntarte, ¿no?, qué experiencia estáis teniendo con personas mayores y el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque se dice muy rápido, es online, pero ¿cómo va?
Mira, la verdad, Bernardo, es que esto ha sido un descubrimiento. Antes de la pandemia, todo tenía que ser presencial, por supuestísimo, y pues con las limitaciones que eso tenía, porque tampoco podía llegar a todos los lugares.
Claro.
Desde la pandemia no quieren otra cosa que no sea online. Les cuesta desplazarse. Se han acostumbrado tanto. Para nosotros ha sido, la verdad, como un descubrimiento. Ahora en las sesiones formativas que tenemos todos los meses, pues que además tenemos una media como de 80 a 100 ordenadores conectados. Muchos de esos ordenadores son comunidades enteras que están en una sala compartiendo el ordenador. O sea, realmente, cuando no saben cómo utilizarlo, se buscan la ayuda pues con un pues con una enfermera, una gerocultora o, en fin, con alguien de la casa que les pueda conectar, una hermana, ¿no?, más joven. Y desde luego les resulta comodísimo.
Oye, pues qué maravilla, ¿eh? Qué frutos de la pandemia, cosas buenas que también nos ha traído la pandemia.
Exactamente. ¿No?
En el contacto que tienen con personas, que tenéis con personas consagradas de avanzada edad, ¿Cómo perciben, cómo están viviendo el momento de ver cómo muchas de las misiones a las que han dedicado toda su vida no tienen un relevo generacional?
Pues yo francamente creo que estamos en un momento de aceptación, ¿no? Les genera cierto dolor, cierta incomprensión, pero también les ayuda a abrirse, ¿no?, al encuentro con los laicos y con los movimientos, en fin, con todas las realidades de la Iglesia. Yo creo que es un momento que lo viven como esperanzados, con cierto dolor, pero también esperanzados, ¿no?
Sí, de nuevo la esperanza, que es la gran clave, ¿no? Yo también pensaba, no habláis desde un carisma en particular, aunque sí podáis tener invitados que sean de diferentes congregaciones o realidades, toda esta variedad de carismas, de congregaciones, de personas de distintos orígenes, pues me imagino, es una gran riqueza, ¿verdad? ¿O tiene a la hora de la verdad, cuando se reúnen a las personas, tiene dificultades, esa comunión no es fácil?
Todo lo contrario, es una gran riqueza. Es una gran riqueza. Por nuestra parte, los que trabajamos desde el Instituto, ¿no?, y en las fundaciones de Familia Humanitate, nos enriquecemos con el contacto con cada una. Y para ellas, sobre todo, es verdad que la formación online eso lo dificulta un poco, pero la formación presencial también era un momento de comunión y de encuentro, que ellos agradecían mucho. Por eso este año, en la formación, digamos, abierta, de septiembre a junio, hemos incluido un taller presencial para animarlas a que nos volvamos a encontrar, ¿no?, y a vivir en ese espíritu de comunión.
Pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque efectivamente es algo que la Iglesia tiene y que seguro conservará siempre, ¿no?, esa riqueza, esa diversidad que parece cada vez mayor, ¿no? Hablando precisamente de riqueza y de instituciones de Iglesia, ¿sentís el apoyo de otras realidades de Iglesia? ¿Sentís su respaldo?
Sobre todo sentimos el apoyo y respaldo de las congregaciones y diócesis, también obispos que nos van conociendo y que se hacen presentes. De hecho, hemos tenido a obispos dando formación a responsables provinciales o generales de algunas congregaciones. En algunos casos no ocupan los religiosos, religiosas no ocupan un cargo de gobierno, pero están especializados, ¿no?, en dar esa formación. El apoyo en general es muy muy grande, muy grande, y nos animan a continuar, ¿no?
Claro, claro que sí. Hablando de continuar, pues, retos, objetivos a futuro del Instituto Humanitate, ¿con qué soñáis?
Bueno, me gusta esta pregunta porque siempre hay que tener, ¿no?, un reto a futuro,
sí,
¿no? Mira, realmente, si tuviéramos que decir una frase, ser verdaderamente un lugar de encuentro, a través de la formación, a través del acompañamiento, a través de esos espacios de reflexión. Recientemente hemos abierto dentro del propio instituto un espacio exclusivo para comunidades, ¿no? Y ahí ponemos a disposición de las comunidades todas las sesiones grabadas desde el 2021 en adelante y todas las que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos que no solo se beneficien a nivel individual, sino que puedan compartir y enriquecer su diálogo, las comunidades y sus encuentros, pues con otros temas de conversación, pues que les tocan, que también les ayudan a profundizar y a crecer. Entonces, nuestro sueño, convertirnos en lugar de encuentro.
Pues amén, ¿eh? Y que por muchos años podáis ser ese lugar de encuentro presencial u online en el que muchas personas de vida consagrada puedan formarse y descubrir que hay que crecer cada día, sobre todo con esa mirada puesta, como decías, María Eugenia, en la esperanza. Pues María Eugenia Aguado, directora del Instituto Humanitate, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias, Bernardo. Un placer.
Estamos en contacto. Un abrazo.
Adiós.
En 12 minutos nos plantaremos en las 2 de la tarde, final de nuestro Mirai de la Iglesia de hoy, hoy día en que estamos acabando este mes de septiembre, y que te recordamos una vez más en este programa lo interesante, lo valioso, lo grande que es cada cierto tiempo, con frecuencia, hacer ejercicios espirituales. De nuevo, una oportunidad se nos presenta a final de este mes en la Casa de Espiritualidad de la Pureza de María en Valldemosa. El padre José Carlos Cupó, jesuita, profesor e investigador de teología y cuidado, formación del noviciado de los jesuitas en España y acompañante en esta tanda de ejercicios espirituales, será quien los acompañe y está hoy con nosotros. Padre José Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Bernardo. ¿Qué tal?
Muy bien, un gusto saludarle y poner la mirada en esos ejercicios espirituales que va a acompañar y que antes de nada quería preguntarle pues en qué van a consistir.
Bueno, los ejercicios espirituales ignacianos, porque es la modalidad a la que yo me dedico y la que ofreceré en ese último fin de semana de octubre, centran la oración en los evangelios. Es el modo de acercarse a Jesús de Nazaret, no ya desde la teología paulina o joánea o más contemporánea, sino el venir al encuentro del Jesús de Nazaret, tal y como la tradición de los evangelios nos la representa. En particular, a mí me gustaría centrarme en la capacidad que Jesús tiene de interrogarnos, de hacernos preguntas con las cuales nos desinstala de nuestro modo ordinario de ver las cosas. Sí, el Evangelio y en particular la vida pública de Jesús, y más en particular el momento final de la vida de Jesús, en que Jesús se entrega por amor, se entrega a través de lo que ahora para nosotros es una liturgia, la última cena, pero que en otro momento fue una cena de despedida. Jesús, que muriendo en la cruz, nosotros también un día moriremos, pero Jesús muere en la conciencia de que está obedeciendo al Padre. No muere por casualidad, no muere por enfermedad, no muere, muere por causa de la violencia, y resucita. Y este es el punto final de llegada de todos los ejercicios, algo que nos cuesta, sea en la predicación dominical, que en las conversaciones ordinarias, algo que nos cuesta vivir, pensar, imaginar, reflexionar, es decir, una realidad del límite a la cual debemos venir con cierta frecuencia, porque con cierta frecuencia también vamos cambiando la vida, vamos creciendo. Jesús es el centro de lo que esto es. No consideraciones morales, por favor, no consideraciones doctrinales, eso tiene su lugar. Los ejercicios son para venir a estar en oración con Jesús, buscando su espíritu.
Y estar en oración, en este caso 5 días, del 28 de octubre al 1 de noviembre. ¿No será demasiado tiempo, 5 días, o una persona que no tenga una vida espiritual demasiado intensa lo puede acoger bien?
A ver, los ejercicios de San Ignacio son para un mes en silencio, o sea que, mirado desde esa aproximación,
5 días no es nada.
Permíteme que les doy 5 días, es un soplo. 5 días, por otra parte, tampoco son de 24 horas, empieza por la tarde del primero y se termina después de comer en el último. Quiero decir que son días breves. Sí, yo creo que una persona ordinaria necesita algo de gracia para encontrar el significado del silencio. Y eso puede suceder en un retiro, pero ese encuentro es fundamental para estar en la vida, o sea, no ya para la oración. Estar 5 días, para algunos es mucho, para quienes tienen hábito o al menos sed de encontrarse con el Señor, es solo un abrir el apetito, un comenzar.
¿Por qué es importante, lo apuntaba ya un poco, pero esa parada que a veces, si no se planifica, si no se fuerza un poquito, por así decir, porque llevamos la inercia de nuestra vida, pero si no se fuerza esa parada, unos días de silencio, de rezar, de centrarse en el Señor, en uno mismo, ¿por qué es tan importante?
Bien, la pregunta es buena, es muy buena, pero en el modo de responder yo ya pongo alguna. ¿Es pararse o es que nos paran la vida? Es decir, en 5 días uno finalmente encuentra tiempo para vivir su dimensión espiritual atropellada por el ritmo de descanso, que es menos del que debiéramos, por el ritmo de trabajo, que es más del que debiéramos, por el ritmo de atención a otras personas a las que cuidamos o a las que nos sentimos responsables, por el ritmo de la información con la cual tenemos que mantenernos al paso. Todas estas otras cosas en nuestra vida cotidiana parece que tienen no solo su tiempo, sino más del necesario. Entonces la dimensión espiritual sufre de todo esto. Pararse para vivir lo espiritual simplemente, tal y como yo lo veo, una ocasión de poner al día lo que está en deuda desde hace bastante tiempo. Yo creo que para la gran mayoría de las personas que hoy viven en ciudad, el ritmo que nos hemos dado afecta en detrimento a la dimensión espiritual que tenemos y que sale a veces a superficie con un clamor un tanto duro de escuchar. Te has olvidado de mí. Y recuerda que yo también estoy aquí. Tu cuerpo te está diciendo que no le tienes en cuenta. Tu mente te está diciendo desde hace tiempo que estás pisando el acelerador y esto rechina. Es decir, la capacidad de integrar todas las dimensiones de la persona humana, la afectiva también, la emotiva, ¿cuándo? En torno a Jesús muchos personajes se reajustan, esta es Marta, esta es María, este es Juan, en un breve momento de lucidez, con ocasión de una parábola. Esto es lo que buscan los ejercicios, dar 5 días para que si no sucede en el primero, suceda en el segundo o en el tercero, pero que aún así haya tiempo, un cuarto y un quinto, para vivir de la vida en el espíritu.
Uh-huh. Ahí está esa ocasión que tendremos para todo ello, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en la Casa de Espiritualidad de la Pureza de María en Valldemosa. Pues nos tenemos que ir, Padre José Carlos, que sean un éxito esos ejercicios que usted acompañará. Muchísimas gracias por darnos motivos y animarnos a hacer esa pausa.
Gracias por esta entrevista y queda extendida la invitación hasta cuando quiera, vengas a hacer ejercicios también.
Gracias, Padre José Carlos, un abrazo. Y lo decíamos al principio, empezamos mañana el mes de octubre, es el mes del Rosario, y desde el Rosario de la Aurora tienen varias propuestas para nosotros. Hablamos con su presidenta, con Catalina Bauzá. Buenas tardes, Catalina.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
En recta final del Mirai, yo me estoy fijando en ese cartel que ustedes dicen, oye, tanto el sábado, tanto mañana sábado día 1, como el día 8, día 15, el 22, el 29, no hay sábado que no nos acordemos de la Virgen María en este mes de octubre.
No, por supuesto que no, nunca nos dejamos de pensar en María, siempre pensamos con ella.
¿Y cuáles son esas invitaciones, Catalina?
Bueno, como habréis visto en los carteles que está puesto, estará el Rosario como cada año. Lo que pasa que este año tiene una pequeña peculiaridad y es que no podremos salir por la calle como los otros años, simplemente porque ha habido unas consecuencias. En la administración se han hecho unos cambios que nosotros desconocíamos y claro, nosotros fuimos como siempre a solicitar permiso a la administración sin saber que había estos cambios y claro, nos encontramos que ahora se necesita un certificado digital para poder poner en marcha los permisos para las salidas. Entonces nosotros enseguida lo pusimos en marcha, pero claro, ya no ha dado tiempo a recibir la respuesta. Entonces no hemos podido este año. Pero bueno, eso no quita que dentro de las iglesias no podamos pues hacer la procesión y el rosario y estar con la gente que cada año nos acompaña.
Uh-huh. El sábado día 1 será en el convento de Santa Teresa de Jesús, en Ses Tereses.
Exacto.
A las 8 de la mañana.
A las 8.
Uh-huh. Uh-huh. Habrá misa. Después el sábado día 8 en el santuario de la Anunciación, la que conocemos todos por la Sang, ¿no?
Sí, sí.
A las 8:30 en ese caso será la misa.
Sí.
El sábado 15 en la iglesia de la Merced, que acaba de hacer sus fiestas, la misa será un poquito, lo vamos retrasando cada vez un poquito más, ¿no? A las 9 de la de la mañana.
Sí, porque hemos intentado no cambiar ni molestar a ningún sacerdote para que todo fluya como siempre.
Claro, y el sábado 22 en la iglesia del Socorro de los Agustinos, aquí volvemos a madrugar un poquito a las 8, la Santa Misa, a continuación el Rosario, y el sábado 29 en el Centro Eucarístico de Palma, misa que es la que hay siempre ahí a las 9 y después el Rosario.
Sí. Bien, entonces también hay unas novedades en el sentido de que ya que no podemos salir por la calle, pues habrá, exceptuando el sábado 1, que no, pero todos los demás días habrá conferencias.
Ah, muy bien.
O sea, una cosa que, si no podemos abrir, al menos ofrecemos al público conferencias y formación, que a pesar de esto nosotros durante todo este tiempo de la pandemia, que hemos estado cerrados, tenemos unos chats nosotros, y desde estos chats se ha delegado al público ofreciendo formación a través de amigos del Rosario de la Aurora.
Lo hablábamos antes en la primera entrevista, ¿no? Que es la consecuencias buenas que ha tenido el COVID. Catalina Bauzá, perdón, pero el tiempo nos dice hasta aquí. Presidente del Rosario de la Aurora, muchísimas gracias por invitarnos a este mes de octubre.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias. Lo espero a todos. Un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós. Y así llegamos a las 2. Recuerda que Dios nos invita a vivir siempre sin miedo. Buen fin de semana.